Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos. Les doy las gracias por sintonizarnos una semana más. Este lunes 12 de noviembre de 2018, ya en la semana 46 del año, ya estamos a punto de terminarlo. Y les comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles por el 105.5 de FM, y también le envío un saludo a quienes nos sintonizan por vía internet en www.radio.udg.mx/ameca y en www.web.valles.udg.mx/valles web. Frente a este micrófono los saluda Tania Isabel Figueroa Castillo, y en la operación técnica saludo a Emanuel Gutiérrez, a quien agradezco su apoyo para la transmisión de este programa. Los invito a que se comuniquen con nosotros al 375-85611 y a la alada, que es 01800-83-63-220. Y también que los invito a que se comuniquen con nosotros por nuestro Facebook en Radio UDG Ameca o XHUGA. Y bueno, esto es El Almanaque y comenzamos. Y esta semana iniciamos hablando de un integrante de una banda de rock punk californiana, y vamos a descubrir quién es en la siguiente producción y a escuchar una canción de esta banda.
Todo el mundo dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista, tienes que leer.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Travis Landon Baker es un baterista de punk rock estadounidense, actualmente miembro de Blink 182 y The Transplants. Empezó a tocar la batería a la edad de 5 años y estudió música con un profesor de jazz. Travis ha tenido influencias de la música punk, metal, jazz y hip hop.
Every time, and as I stared, I counted. webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight.
Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time.
Bueno, y escuchamos I Miss You de Blink-182, pero con nosotros en la línea telefónica ya se encuentra Claudia Martínez desde el Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara y que hoy nos va a compartir el clima de esta semana. Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahorita la situación meteorológica general, es que hay par de frentes fríos, uno ubicado en el Golfo de México que va a provocar tormentas intensas y viento en las próximas horas y que va a provocar un evento llamado Norte. Y bueno, el otro frente frío se encuentra por ingresar al noroeste del país, especialmente por Baja California, Sonora y Chihuahua, y pues se espera que ocasione nublados y caída de nieve en la zona montañosa y también, bueno, las características temperaturas bajas de esa región. Durante las próximas horas, este frente frío va a ocasionar el descenso de temperaturas en la mayor parte del país y pues para la zona metropolitana y Ameca también se espera descenso de las temperaturas. Aumenta la probabilidad de alguna lluvia dispersa para Ameca y pues se espera que el tiempo esté poco caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. El pronóstico para toda la semana es que aumenta la probabilidad de lluvia a inicios de esta semana, especialmente hoy y mañana, debido al paso del frente frío, pero va a ser una lluvia ligera. Entonces, para que tomen sus precauciones y, bueno, va a haber también descenso en las temperaturas que se esperan para Meca. Van a estar oscilando las mínimas alrededor de 9 grados centígrados y las máximas alrededor de 26 grados centígrados. Ese es un pronóstico para esta semana y pues nada más tomen sus precauciones y pues ya vayan desempolvando sus abrigos. Eso es todo por el momento.
Muchísimas gracias, Claudia. Nos escuchamos la siguiente semana.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Y es momento de irnos a un corte, pero quédense aquí en la sintonía del 105.5 de FM porque volveremos con más información.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y estamos escuchando la canción El Contagio de los Tigres del Norte para dar un poquito de contexto a nuestro tema central, que este día es el uso responsable de los antibióticos, que se llevará a cabo el 18 de noviembre. Pero ya como esta fecha es muy importante, también se lleva una semana mundial de concienciación sobre el uso de los antibióticos. Pero pues, ¿cuál es el problema? Bueno, pues se estima que a nivel mundial la mitad de los antibióticos se utilizan de manera inadecuada. Por ejemplo, se utilizan para enfermedades causadas por virus sin necesidad de tratamiento, como casos de catarro, tos y diarrea. El uso inadecuado de antibióticos afecta la salud de personas y ocasiona un mayor riesgo de reacciones adversas y contribuye al desarrollo de la resistencia bacteriana. Según un informe de O'Neill del Reino Unido, de no tomarse medidas urgentes, en el año 2050 habrá más muertes por infecciones resistentes que por cáncer. Y estas enfermedades serían como una infección en la garganta, infección en la oreja, o varias infecciones que se podrían decir que son muy fáciles de erradicar, pero debido a la resistencia a los antibióticos, pues serían las causantes de muchas muertes en el año 2050, y así se convertiría en la primera causa global de fallecimiento. No obstante, este problema puede contenerse, por ello es necesario que el personal de salud y los pacientes den un mejor uso a los antibióticos. En la siguiente producción vamos a escuchar ¿qué es un antibiótico? ¿Cómo se crean los antibióticos y para qué se utilizan? Vamos a escucharlo.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir. El antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Generalmente son fármacos usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, de ahí que se le conozca como antibacterianos. Los antibióticos se utilizan en medicina humana, animal y horticultura para tratar infecciones provocadas por genes. Normalmente los antibióticos presentan toxicidad selectiva, siendo muy superior para los organismos invasores para que los animales o los seres humanos que los hospedan, aunque ocasionalmente pueden producirse una reacción adversa medicamentosa, como afecta a la flora bacteriana normal del organismo.
Los antibióticos generalmente ayudan a las defensas de un individuo hasta que las respuestas locales sean suficientes para controlar la infección. El término estrictos o históricos, un antibiótico es una sustancia secretada por un microorganismo que tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos.
Aquí en México, a partir del 2010, el Instituto Nacional de Salud Pública se unió al Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra cada año el día 18 de noviembre. A partir del 2015, la OMS propuso extender las actividades a una semana completa. El objetivo ha sido sensibilizar a la población general, a prestadores de servicios de salud, tomadores de decisiones sobre la importancia de promover el uso responsable de los antibióticos y con ello proteger la salud de la población ahora y en los años que vienen. En este marco que surge la campaña mundial del 2018 con el siguiente mensaje para el público en general: piénsalo dos veces, pide asesoramiento. El uso inadecuado de antibióticos nos pone a todos en riesgo. Y bueno, ustedes recordarán que a partir del 2010, bueno, se pedían las recetas o se están pidiendo a partir de ese entonces las recetas de los antibióticos para que las personas pues no pudieran ir a otra vez a la farmacia a comprar más antibióticos, porque realmente se utilizaba el antibiótico muchas veces cuando en realidad pues no tenía una causa para utilizarlo. Y bueno, la OMS lanzó el Plan de Acción Mundial sobre las Resistencias ante los Antimicrobianos con 5 objetivos estratégicos. Consecuentemente, en México, diversas organizaciones de gobierno comenzaron a trabajar en una estrategia nacional. En junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, la cual va a guiar el desarrollo de actividades para mejorar la utilización de los antibióticos en el país. Vamos a escuchar la siguiente producción para saber por qué se genera esta resistencia a los antibióticos.
Viviendo en conjunto y trabajando juntos.
La evolución no es algo privativo del ser humano. Las bacterias, nuestras competidoras en esta historia, poseen una enorme capacidad de adaptación al medio ambiente en el que viven y, sobre todo, lo que pueden hacer de forma muy rápida. Su gran ventaja está en la velocidad con la que se reproducen. Una bacteria puede tener 2 bacterias hijas, solo media hora antes, después de su nacimiento y después de ser abuela, con solo una hora de existencia. A este ritmo, una bacteria puede dar lugar a casi 50 generaciones de bacterias derivadas de ella en tan solo un día, mientras que a cualquier especie animal de vertebrado le lleva decenas o cientos de años. Como consecuencia, las bacterias que están en contacto con los antibióticos pueden desarrollar rápidamente ciertas transformaciones que impiden que los antibióticos puedan matarlas. Esto se le denomina la resistencia a los antibióticos.
Y aunque la resistencia no es el único problema derivado del uso incontrolado de antibióticos, es el más relevante y es lo que hace especialmente importante plantear su uso racional, papel en el que los profesionales farmacéuticos tienen un papel relevante. La aparición de la resistencia microbiana en cada país, con especial énfasis en la resistencia bacteriana, está ligada a un amplio y diverso colectivo de factores. Es prácticamente imposible establecer cuantitativamente el grado de responsabilidad correspondiente a cada uno de los múltiples factores implicados en el desarrollo de la resistencia microbiana. Es la presión colectiva de todos ellos la que determina, y por tanto, cualquier acción que no contemple de forma global el problema está necesariamente abocada al fracaso. Existen varios factores que provocan esta resistencia y entre ellos están los factores naturales, que es un incremento de la presión ecológica sobre las especies microbianas y también la prevalencia desigual de enfermedades infecciosas en áreas diversas. En la siguiente producción vamos a escuchar lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea la OCDE, informó y advirtió acerca de esta resistencia.
Viviendo en conjunto y trabajando juntos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió en un informe que las infecciones graves podrían costar la vida de aproximadamente 2.4 millones de personas en Europa, América del Norte y Australia en los próximos 30 años, a menos de que se haga más para detener la resistencia a los antibióticos. El análisis concluye que 3 de cada 4 muertes podrían evitarse gastando unos 2 euros por persona al año en medidas tan simples como el lavado de manos y una prescripción más prudente de antibióticos, lidiar con las complicaciones de la resistencia antimicrobiana. Podría costar hasta 3 millones de euros al año en promedio en los 33 países incluidos en el análisis si no intensifica su lucha contra las superbacterias.
Otros de los factores ligados a la resistencia antibacteriana, antimicrobiana, es los errores de diagnóstico y tratamiento, abuso en la prescripción de los antibióticos, uso para indicaciones no autorizadas, uso extrasanitario, también existen factores ligados a distribución y dispensación, como son dispensación de antibióticos sin receta, distribución directa por sanitarios no farmacéuticos, ausencia de control farmacéutico, y los factores ligados a la eliminación de restos, que es el uso inadecuado de antibióticos, la eliminación inapropiada de restos de envase, eliminación inapropiada de excretas procedentes de hospitales. También existen los factores ligados a la administración pública, que son la deficiencia en recursos para el diagnóstico y la formación continua, ausencia de consenso científico sobre la utilización de antibióticos. Existen los factores ligados a la industria farmacéutica, que son la presión comercial excesiva a médicos, el elevado número de presentaciones comerciales de medicamentos, con pocas o nulas diferencias entre ellas, el escaso nivel de innovación. Y también los factores ligados a los pacientes, que son el incumplimiento terapéutico y el autoconsumo, que es una de las cosas que más se ha venido diciendo que provoca esta resistencia en el consumo de los antibióticos. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer el Plan de Acción Mundial para erradicar o contener esta resistencia a los antibióticos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
En el Plan de Acción Mundial se establecen 5 objetivos estratégicos: mejorar la concientización y la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos, reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de infecciones, utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos y preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países y aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones.
Bueno, ya escuchamos lo que tienen que realizar: lavarse más seguido las manos y el autoconsumo es una de las cosas que podrían evitar que nosotros nos convirtiéramos o que tuviéramos esta resistencia a los antibióticos, que como lo escuchamos, pues puede causar muchísimas muertes en el año 2050 y que ya está empezando, y que en muchos países ya se han detectado que enfermedades tan simples como lo decía, como una infección en el oído o en la garganta, pues no han podido ser erradicadas porque no no funcionan estos antibióticos. Es momento de irnos a un corte de estación, pero quédense aquí en el almanaque porque regresamos con nuestro artista de la semana.
Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Todo el mundo dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista, tienes que leer.
Estamos de vuelta en el almanaque y la frase que acabamos de escuchar es del artista de la semana, que esta semana es José Saramago, que nació en la aldea portuguesa Acinaga el 16 de noviembre de 1922, hijo de campesinos pobres, y pasó su infancia en el pueblo de Acinaga hasta que la familia se trasladó un tiempo a Argentina y después se fincaron en Lisboa. Publicó su primera novela, Tierra de Pecado, en 1947, y aunque con esta obra recibió muy buenas críticas, Saramago decidió permanecer sin publicar más de 20 años. Fue periodista y miembro del Partido Comunista Portugués, sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar y se sumó a la llamada Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal en el año de 1974. Fue un escéptico e intelectual y mantuvo postura ética y estética por encima de partidismos políticos y estuvo comprometido con el género humano. Una controvertida visión de la historia y de la cultura son el punto crucial de sus obras. Obtuvo el Nobel de Literatura en 1998, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. Ha sido distinguido por su labor con numerosos galardones, doctorados, honoris causa, por las universidades de Turín, Sevilla, Manchester, Castilla de la Mancha y Brasilia, y recibió el premio Camões, equivalente al premio Cervantes, en los países de lengua portuguesa. Vamos a escuchar el siguiente poema de José Saramago llamado Intimidad.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte. Intimidad. En el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena que en el cuerpo más nos honde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer, final, intimidad.
Bueno, la obra de Saramago es considerada por los críticos de todo el mundo como una de las más importantes de la literatura contemporánea. Pasó sus últimos años en su casa de la isla española en Lanzarote, al lado de su compañera Pilar del Río. Su obra Alzado del Suelo fue la novela que le reveló como el gran novelista maduro y renovador portugués. Se trata de una novela histórica situada en Alentejo entre 1910 y 1979, con un lenguaje campesino, una estructura sólida y documentada y un estilo humorístico y sarcástico que llamó enormemente la atención en su momento. Siguieron obras de gran interés como Memorial del Convento de 1982, El Año de la Muerte de Ricardo Reis de 1984, La Balsa de Piedra de 1986, La Historia del Acero de Lisboa de 1989, El Evangelio según Jesucristo, uno de los más famosos, que fue editado en 1991, y Ensayo sobre la ceguera de 1995. Esta obra fue con la que el autor, desde planteamientos éticos, advierte sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Vamos a escuchar el siguiente poema llamado Estudio de Desnudo.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Estudio de desnudo. Esa línea que nace de tus hombros, que se prolonga en los brazos, después mano, esos círculos tangentes, geminados, cuyo centro es cono, se resuelve, agudamente erguidos hacia los labios, que ansiosos de los tuyos se desprenden. Esas dos parábolas que te encierran en el quebrar ondulado de la cintura, las calipigias cicloides superpuestas al trazo de las columnas invertidas, tibios muslos de líneas envolventes, torneado espiral que no se extingue, esa curva tan suave que dibuja sobre tu vientre un arco reposado, ese triángulo oscuro que fulgura camino y sello de la puerta de tu cuerpo, donde el estudio que de desnudo hago se transforma en cuadro terminado.
Y bueno, la obra de José Saramago también se ha caracterizado por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas, encontrar las claves por las que un imperio quedó relegado a segundo plano respecto al resto de Europa y entender el accionar del hombre fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene un eje vertebrado, la realidad de Portugal y su historia no se trata de una narrativa histórica, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido, siempre a través de la ironía y al servicio de una aguda conciencia social. Y bueno, entre sus muchas novelas, también él escribió crónicas como De este mundo y del otro de 1985, Los males del viajero de 1986, también escribió sus memorias en Cuadernos de Lazarote 1, 2 y 3 de 1993 a 1995 y Las pequeñas memorias que se editó en el 2006. En poesía realizó Los poemas posibles, Probablemente Alegría y en el año de 1993. Y en teatro hizo La noche en 1979, ¿Qué haré con este libro? De 1980, La segunda vida de Francisco de Asís de 1987, In nomine Dei de 1993 y Don Giovanni o El disoluto absuelto de 2005. Vamos a escuchar este último poema llamado Beso de José Saramago.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte. Hoy, no sé por qué, el viento ha tenido un hermoso gesto de renuncia y los árboles han aceptado su quietud. Sin embargo, y es bueno que así sea, una guitarra organiza obstinadamente el espacio de la soledad. Acabamos sabiendo que las flores se alimentan en la fértil humedad. Esa es la verdad de la saliva.
Y Y bueno, en el Evangelio según Jesucristo, que ya mencionaba que fue uno de los más famosos de este escritor, fue una visión alternativa de la vida de Jesús de Nazaret, donde se deja ver el humanismo de Saramago enfrentado a cualquier planteamiento dogmático y que resuena siempre detrás del escepticismo que caracteriza en gran medida al punto de vista de Saramago. En Ensayo sobre la ceguera, advirtió sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron, y escéptico pero solidario, se preguntaba si había un lugar para la esperanza tras el nuevo milenarismo que la humanidad estaba viviendo. Cuadernos de Lanzarote es el libro curioso en el que, a manera de diario, cuenta la vida cotidiana y reflexiona sobre el ser humano, el espacio y el tiempo. De Ensayo sobre la ceguera se realizó una película llamada Blindness, una película estadounidense que, bueno, trata de ser lo más fiel a esta novela, en donde la mayoría de las personas pierden la vista y se realiza o se someten a un caos total por el simple hecho de no tener la mirada como antes lo tenían. Entonces, plantea y hace una crítica a cómo simplemente por no tener un sentido, todo el mundo pierde la razón. Vamos a escuchar la canción Blindness y nos vamos a un corte de estación y continuamos aquí en el almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta aquí en El Almanaque en nuestro último bloque y es momento de comenzar con nuestro carrusel de fechas. Y les comento que el 15 de noviembre es el Día Mundial Sin Alcohol. Hemos preparado una producción acerca de todo lo que produce este consumo y nocivo de alcohol. Vamos a escucharla.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Según informa la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 3.3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5.9% de todas las defunciones. El uso nocivo del alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. En general, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuida al consumo de alcohol, calculando en términos de la esperanza de vida ajustada a la función de la discapacidad. El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a edad relativamente temprana. En el grupo etéreo de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuidas al consumo del alcohol. Existe una relación causal entre el consumo nocivo del alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Recientemente se ha determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH-Sida. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto.
Bueno, el objetivo de este día es fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de las y los jóvenes de todas las regiones del mundo, para controlar el consumo de esta sustancia y prevenir sus consecuencias. Y aquí en México, de acuerdo a institutos del INEGI, la edad promedio en la que la población joven reportó haber tomado su primera bebida alcohólica fue a los 16 años, siendo mínima la diferencia de edad existente entre hombres y mujeres, ya que en las mujeres fue de 15.7 y en hombres de 16.5 respectivamente. Y bueno, es momento de continuar con más y ahora vamos a hablar del Día Internacional del Cáncer de Pulmón. ¿Qué pasó?
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de Cáncer de Pulmón, con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, muy especialmente del peligro asociado con el consumo de tabaco. El cáncer de pulmón es el tumor con más alta incidencia y el que provoca el mayor número de muertes en el mundo, observándose en estas últimas décadas un claro incremento en mujeres y en no fumadores. En su prevención es fundamental el cese del tabaquismo como principal método, por ser el tabaco el agente causal más importante. A nivel global, el número de nuevos casos anuales de cáncer de pulmón se estima en cerca de 1.4 millones, representando el 16.6% de todos los tumores entre los varones, cerca de 965 mil casos, y el 7.6 entre las mujeres, con 387 mil casos. Not like the birds, wings stitched
on. También el 17 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud recuerda este día como el Día Mundial del Niño Prematuro. En el año 2010, la OMS declaró el 17 de noviembre como fecha para homenajear a los niños nacidos antes de haberse completado las 37 semanas de gestación. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más acerca de todos los problemas que conllevan el nacimiento prematuro.
Un motivo para celebrar.
El nacimiento prematuro es un problema de salud muy serio. En todo el mundo, 15 millones de bebés nacen prematuros y más de un millón mueren como resultado. Los bebés que sobreviven a menudo tienen problemas de salud de por vida, como parálisis cerebral, pérdida de visión y audición y discapacidad intelectual. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de que haya cumplido 37 semanas de gestación. Los niños prematuros se dividen en subcategorías en función a las edades gestacional en prematuros extremos, muy prematuros y prematuros moderados. A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de 5 años. En casi todos los países que disponen de datos fiables al respecto, las tasas de nacimientos prematuros están aumentando.
escuchar a nuestro siguiente artista ya para despedir este programa de Almanaque, y es nada menos que Pedro Infante Cruz. Vamos a escuchar un poco de su biografía y también la canción 100 años.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Sinaloa, México. Fue uno de los cantantes y actores más queridos por el público mexicano y es considerado como uno de los íconos más importantes de la época del oro del cine mexicano. Infante grabó más de 310 canciones y 58 películas. Era un apasionado de la aviación. Había acumulado 2.989 horas de vuelo como piloto y lo conocían como el Capitán Cruz. Tuvo tres accidentes aéreos, el primero en 1947, fue en Guasave, Sinaloa, que le dejó una cortada en la barbilla, la segunda en Zitácuaro, Michoacán, tras el cual le colocaron una placa de platino en el cráneo, y el tercero, donde perdió la vida, a la edad de 39 años, fue en 1957. Su inquietud artística se debe a su padre, Delfino Infante García, tocaba el contrabajo. Además, su abuelo, Eleno Infante, tenía una gran afición por el tallado en madera y por la carpintería.
Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me viera.
Y bueno, es momento de despedirnos de este programa. Agradecemos a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM y a través de Internet. En la conducción se despide Tania Isabel Figueroa Castillo, y en la operación técnica agradezco a mi compañero Emanuel Gutiérrez y a mi compañero David Rivera. Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Quédense en sintonía del 105.5 con Señal Informativa y con más programas que tenemos para ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana porque la historia se escribe aquí en el Almanaque.
Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos. Días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.